Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod.
Buen día, les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Muchas gracias, Juanpi, por presentarme, a Diego Rosato por la edición y la magia que realiza para unir nuestros audios y que salga esto que hacemos cada vez más lindo, a Norberto Lara, nuestro productor, a Boris, a Esteban D'Antona, que nos acerca a los niños con sus instrumentos, a Gustavo Mainetti, que desde Inglaterra nos envía sus propuestas y sus ideas, a nuestros amores, a nuestros amigos, a nuestros oyentes y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados, que es con quienes hacemos Clásicos Desatados, este programa, y también un periódico. El periódico que estamos haciendo es el número 14, que está pronto por salir. Este año nos está costando todo un poco más, pero ya va a salir en breve el periódico de la pandemia, desde la mirada de los chicos, porque Clásicos Desatados de eso se trata. Es un espacio donde los chicos tienen la voz y la palabra, cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. Así que hoy tenemos un programa súper especial, vamos a dedicarlo a Tchaikovsky, porque cumpliría 180 años el compositor, si es que la ciencia hubiese avanzado tanto, él quizás estaría entre nosotros, pero está, porque perdura su música. De hecho, así es como lo va a presentar Lucía dentro de un ratito nomás. Escuchémosla.
Tchaikovsky nació el 7 de mayo de 1840 en el norte de Rusia. Su papá era ingeniero en minas y su mamá su primera maestra de piano. Junto con los estudios musicales, siguió a la universidad, estudió derecho y fue funcionario. Pero a los 23 años dejó todo por la música, animado por su papá y un poeta amigo. Egresó del Conservatorio de San Petersburgo a los 26 años. En su casa de la infancia escuchó canciones de su tierra rusa y conoció la música europea por las partituras que estudiaba. Su música era nacional e internacional. Compuso insuperables ballets, sinfonías, conciertos para piano, para violín, óperas. Realizó muchos viajes internacionales como director de orquesta y compositor. Murió a los 53 años. Ahora sí, los invito a escuchar Capricho Italiano, Opus 45. Es una brillante composición orquestal que dura 15 minutos. Tchaikovsky había pasado varias semanas de vacaciones en Italia. Y Capricho Italiano es el homenaje que él quería hacerle a un país en el que fue recibido con alegría y cariño. Yo siento que esta composición es fantástica para comenzar el día, porque transmite entusiasmo y energía.
Thank you.
escuchamos Capricho Italiano de Tchaikovsky, los minutos finales, interpretados por la Orquesta Nueva Rusia, dirigida por el maestro argentino Carlo Paita.
Clásicos Desatados, buen día, Jessica. Mi nombre es Simón Sosa, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Pilar. La pieza que toqué recién en el piano es la sonatina Opus 16, número 2 de Clementi. Yo estudio piano en la Escuela de Música para Niños y Jóvenes Frédéric Chopin, también de Pilar, y tengo un profe muy buena onda que se llama Nahuel. En estos tiempos de cuarentena, mi profe Nahuel me da clases virtuales. O sea que yo le mando videos de lo que estudié y después tenemos videollamadas para lo que serían las correcciones. Es una forma distinta y nueva para aprender que está muy buena. Con el piano siento mucha alegría y me da ansiedad para aprender nuevas canciones. Y encima en esta cuarentena tengo más tiempo para estudiar. Lo que extraño mucho de la escuela de música es juntarme con mis compañeros, las clases presenciales, a los profesores y a las profesoras, y las audiciones, donde todos mostramos lo aprendido. Bueno, estoy contento de poder contar mi vida con mi instrumento en tiempos de cuarentena. Gracias y abrazos.
Muy hermoso escuchar a Simón tocando el piano y contándonos su experiencia con su instrumento en esta época tan complicada que estamos transitando en el mundo y donde la creatividad es fundamental para poder salir adelante del mejor modo posible. ¿No es así, Luciano Greenberg? Estamos acá con Luciano, es el conductor de Sonido con Sentido, los jueves a las 10 de la noche, aquí en nuestra casa, en Radio Nacional Clásica. Y hoy nos va a narrar, ¿qué nos vas a narrar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de Tchaikovsky un poco. No se pierdan el jueves a las 10 de la noche, que va a estar Nicolás Sorín. Y vamos a hablar con él también de música de películas, de música clásica y de su música, de todo tipo de música.
Grosso, no se lo pierdan porque es algo para guardar y atesorar en el corazón lo que va a surgir allí, seguro.
Como venía diciendo, vamos a estar hablando de Tchaikovsky, que fue un compositor ruso del periodo del romanticismo. Fue autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, muchas de las cuales vamos a escuchar a continuación. Por ejemplo, bueno, El lago de los cisnes, El cascanueces, la obertura 1812. Y bueno, mientras desarrollaba su estilo, Tchaikovsky escribió música en varios géneros y formas, incluyendo la sinfonía, óperas, ballet, música instrumental, de cámara. Y a pesar de contar con varios éxitos, nunca tuvo mucha confianza o seguridad en sí mismo, y su vida estuvo salpicada por las crisis personales y también muchos periodos de depresión. Bueno, el argumento del Lago de los Cisnes, que es en donde me voy a detener hoy, cuenta con cuatro actos. Como tantas otras historias del periodo romántico, la dualidad entre la realidad y la posibilidad de trasladarse a otros mundos fantásticos siempre está presente. Es decir, hay como un juego entre el sueño, la realidad, y eso está bastante presente en la obra. La música, que fue compuesta entre 1875 y 1876, se suele decir que dentro del argumento de la obra fue tomado tanto del folclore ruso como de un cuento llamado El pato blanco, y la historia del autor alemán Johann Karl Musaus, El velo robado. También hay quienes creen que está vinculado al trágico destino del príncipe Siegfriedo con el del rey Ludwig II de Baviera, denominado Rey Cisne, quien murió ahogado en el lago Starnberg. Sorpresivamente, tras el estreno de la obra, la recepción del público fue bastante negativa. Previo a Tchaikovsky, las composiciones para ballet eran menos complejas, digamos, y buscaban principalmente exhibir las cualidades de los bailarines. El compositor ruso, en cambio, llevó la música de ballet más allá, otorgándole una construcción sinfónica poco usual para la época. Lamentablemente, tanto la audiencia como los bailarines de la versión original la consideraron demasiado compleja. Fue un verdadero fracaso. Como vamos a escuchar a Julia a continuación, la fama del Lago de los Cisnes llegaría gracias al maestro Marius Petipa, que fue también la mente maestra detrás de clásicos ballets como Don Quijote, La Bella Durmiente y tantos otros. Y también gracias a Lev Ivanov. Ellos dos, en 1895, revivieron la obra, modificando su coreografía y también su música, haciendo pequeños cambios. Y Tchaikovsky no pudo, digamos, revisar esta composición de acuerdo a la nueva coreografía, ya que murió en 1893. Trabajo de Tchaikovsky es reconocido justamente por la sutileza de su música. Harold Schoenberg, uno de los críticos musicales más famosos de Estados Unidos, lo recuerda diciendo: "Su música es tan dulce, una inagotable fuente de melodía, con un toque de neurosis, tan emotivo como un grito desde una ventana en una noche oscura".
Y hoy les voy a presentar El Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes es un cuento de hadas y un ballet en 4 actos. El Teatro Bolshoi de Moscú se lo encargó al músico ruso Piotr Ilich Tchaikovsky en 1875 y se estrenó 2 años después. Fue el primero de sus 3 ballets. ¿Qué es un ballet? Un baile, una obra de teatro bailada. El libreto se cree que fue escrito por Vladimir Petrovich Bagichev y Vasily Gelster, basándose en el cuento alemán El velo robado de Jean-Carl August Musois. Al principio de la obra no fue aceptado por el público y por la crítica, que una vez más en la historia de la humanidad tuvo una mirada errada. Difícilmente se convertirá en un ballet de repertorio y nadie lo va a lamentar, dijeron. Pero el 15 de enero de 1895, casi 20 años después, la misma obra logra su primer gran éxito en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, con una nueva coreografía a cargo de Marius Petipa y Lev Ivanov. Desde entonces pasó a ser la obra más elegida por los bailarines y por el público. Bailarines tan geniales como Anna Pavlova y Rodolf Nureyev han dejado sus huellas en esta obra maestra. Nureyev, uno de los mejores bailarines del siglo XX, la bailó incluso con una chanchita de los Muppets. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata la obra. Al príncipe Sífrido, está por cumplir 20 años y la mamá le dice que tiene que elegir una novia para casarse. Él no tiene ningún interés para aliviar su pena. Se va al bosque a cazar animales. Escondido, espera en el lago a que llegue su presa. Pero se sorprende cuando una bandada de cisnes blancos se transforman en preciosas señoritas, ni bien las toca el primer rayo de luz de la luna. Sífrigo se enamora de Odette, la reina de los cisnes, que le cuenta su desgraciada historia. Ese lago fue formado con las lágrimas de su madre, porque un hechicero malvado, Von Rothbart, convirtió a su hija en la reina cisne. Ella y su corte seguirán siendo cisnes, excepto entre la medianoche y el amanecer, que es cuando asume su forma humana. Pero solo podrá volver a ser mujer si un hombre se enamora de ella y le propone matrimonio. Sífrido le cuenta que su mamá dará una fiesta al día siguiente para que él elija a su futura esposa y le invitará a ir Pero el malvado brujo se entera y lo engaña con su hija Odil, un cisne negro traicionero, y elige a esta última para casarse y condena a Odette a seguir viviendo en el lago. Hubo muchas versiones clásicas, modernas, con finales felices y otras no tanto. Los invito a escuchar El Lago de los Cisnes.
Escuchamos El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, el inicio del acto segundo, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Boston, dirigido por el maestro Seiji Ozawa.
Bueno, yo soy Andrea Cervera, soy coreógrafa, directora de danza y sí, dirigí muchos años el Combinado Argentino de Danza, que es una compañía que fusionaba lenguajes como el hip hop, la danza contemporánea y el folclore. Bailamos mucho juntos y aprendimos mucho de eso también, de mezclarnos y de mezclar los lenguajes. Hice una experiencia hace unos años con una obra que se llamó Cielo Stravinsky para niños también en el Colón, donde trabajábamos con música de Stravinsky y armamos unas escenas vinculadas con sus mundos, por eso era Cielo Stravinsky, porque eran las cosas que ocurrían bajo su cielo. Y acá la propuesta fue sumarme al Festival Tchaikovsky, que me pareció hermoso, como con la idea, yo estoy haciendo dos cosas adentro del festival, que es unos cuentos coreográficos, la música de los ballets, uno es Cascanueces, El Lago de los Cisnes y Bella Durmiente. Versiones muy particulares porque filmamos en las casas de los bailarines, cada uno se filmó en diferentes casas, en diferentes lugares, participa un chico de San Juan, uno de Neuquén, chicos de acá del Urbano, una chica que es de la Villa 31, o sea, está como muy, cada uno en su lugar, nosotros como con indicaciones, trabajando con ellos y después les agregamos unas magias de postproducción.
Recién escuchamos a Andrea Cervera. No se pierdan el Festival Tchaikovsky para chicos, que pueden acceder desde una plataforma digital y con acceso gratuito a www.vamosalballet.org durante estas vacaciones de invierno. Y ahora vamos a escuchar la nueva sección que ya nació el sábado pasado, tiene una semana de vida, que es ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Tengo una sección que quiero inventar. Se va a llamar ¿qué queremos ser de grandes? Que va a ser lo que los chicos de Cordones Desatados que quieren ser de adultos. Como albañil, fotógrafo, astronauta o algo así. Lo que quieran en sí. Bueno, eso. Chau.
Yo, no sé, la mayoría de los días cuando pienso qué me gustaría hacer cuando sea grande, pienso cosas distintas. Por ejemplo, algún día, un día pienso que puedo ser arquitecta y una semana después digo que quiero ser violinista, ajedrecista.
En el taller de periodismo para chicos que dirijo, en uno de ellos, en la redacción de Cordones Desatados y de Clásicos Desatados, donde se cocina todo esto, los chicos estuvieron hablando de TikTok, porque estos días ha salido en la primera plana de los diarios, una de las redes sociales que los convoca, y en donde ellos dicen, entre otras cosas, que te vuelve adicto. ¿Y qué significa eso de ser adicto? También hablan de la fama, eso de que te miren y de poner la lupa sobre vos, y si está bueno o está malo, y muchas cosas más. Hoy hay mucho, pero mucho para decir, que incluso hasta el presidente de Estados Unidos se metió con el tema. Así que es cosa de chicos, pero es cosa que importa a los grandes, evidentemente.
Redadictos.
Sí, a mí me gusta.
¿Redadictos?
Redes que te enredan. Pueden ser.
Redes que te enredan. Está bueno, redes que te enredan. ¿Vos qué decís, Lara?
No, ya me olvidé.
Redes desatadas.
Siempre estamos jugando con lo nuestro. Mientras podemos votar. Red adicto. ¿Quién vota por red adicto? A ver, ya se acordó Lara. Espera. A ver.
TikTok contra Trump.
Nos van a bañar.
No sé.
Y Trump asfixiando a TikTok. Uy, eso es una imagen muy
turbia. Podría ser, ¿eh? Está buena.
Sí, esa idea. Como dibujando.
Y algún chino.
Sacar a pasear la paciencia. Tal vez hay gente que le gusta mucho TikTok y es adicta, porque es como que le saca a pasear la paciencia.
Y algo bueno debe tener. Debe tener un poco
sí,
y un poco.
Digo, supongo, yo creo, ¿no?, que TikTok es bueno porque al final los bailes son ejercicio. También es bueno porque tienes que planear primero, tienes que ser bien organizado.
Acá los chicos, como habrán escuchado, estaban poniéndoles título, estaban titulando la noticia sobre el uso del TikTok, enredados en el TikTok. Y también pensaban, como les adelantaba hace un ratito, sobre la fama, sobre qué es esto de ser famoso y si está bueno o está malo. Hay quienes no les gusta, qué sé yo. Lara decía que no le gustaba, Lara de 8 años que vive en Miami, no quería ser famosa. León Fara también decía el otro día que a él no le gustaría, porque no le gustaría que estén todos mirando y viendo lo que él hace. Veamos, escuchemos lo que dicen al respecto quienes tienen la voz aquí en Clásicos Desatados.
Así que para acá Cristóbal dice que la fama es tener plata y tener suerte. ¿Vos
no es solamente plata, pero es como pasarlo bien y disfrutar?
Me gustaría ser famoso porque, ajá, tipo, como que vos haces algo, una idea, un pensamiento, un reto, una acción, y si sos famoso, todo el mundo empieza a imitarlo, hablando de él, y si es algo bueno, es como promover, el famoso promueve sus ideas, tanto malas como nuevas, como buenas en el mundo, el caso de los presidentes.
Ajá. No. ¿Y a vos, Juanpi, te gustaría ser famoso? Juanpi sí, me parece, sí, porque él hace sus cosas de TikTok.
Bueno, ¿no? Estaba viendo igual por esto de TikTok que Nada, están los jóvenes que en TikTok son conocidos y son bastante jóvenes, que tienen entre 13 o hasta 9 años, que a veces afecta la fama porque a veces ponen mucho la lupa, o sea, los tienen muy, muy controlados. O sea, sí, hacen algo y todo, ¡oh, soy esto! O sea, y como
tienen
mucho trabajo. Soy famoso de chico.
Tienes razón, Juanpi, le ponen mucho la lupa. ¿Qué quiere decir que le ponen mucho la lupa?
Como que están todo el tiempo sobre, son como pulitas que te vienen y todo el tiempo hablan de él, a qué hace él, cuando pueden, claro. Lo critican, o sea, porque también hay haters.
Cuantos más seguidores tienen, más.
Como es mucho trabajo también. Ser famoso, porque tiene también no es solamente tú que está que es famoso, porque también hay, si depende en qué trabajo tienes hay personas que te piden tal cosa, que es mucho trabajo y te cansa mucho. Y
ahora, Cristo, ¿sabes que hay un dicho que dicen hazte la fama y échate a dormir? ¿Qué significará
que,
eso?
Que si estás muy cansado, échate a dormir y relaja.
¿Vos qué decís, Alejo? ¿Qué quiere decir eso que dije?
Para ir a la cima, cuando ya estás en la cima, disfrútala y tipo, deja todo ese esfuerzo, porque nadie llega a la fama porque sube, no sé, hace un cartel y ese cartel se vuelve el más famoso.
Descubrí algo de las redes sociales, que es peligroso para todos los niños, bueno, más para las niñas, porque hay hombres que miran, más bien eso pasa casi siempre si enseñan mucho la cara o cosas así, que luego van diciendo, ah, hola, ¿cómo te llamas?, no sé qué. Y al final se las roban, o sea, les dicen, ah, te pago un vuelo para llegar hasta aquí. Y se ponen un perfil diferente, que son más jóvenes, porque normalmente tienen 40, 50, 60 años y se las roban. Y tal vez les hacen creer en un dios diferente. Por eso yo siempre me tapo la cara en TikTok, casi siempre.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas.
This is the happy birthday. We sing it twice to wash our hands.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everybody. Happy birthday to you.
My name is Matthias.
My
name's Nina. I'm from England.
My name is Mia.
Para nuestra sección Fuera Bicho, escuchamos recién a Sofía de 9, a Mati de 8, a Nina de 6 y a Mía de 3 cantando en inglés desde Inglaterra el feliz cumpleaños dos veces mientras se lavaban las manos con agua y jabón, que es el tiempo necesario que dicen los especialistas, los que saben, necesario para que se vaya de nuestras manos si es que se ha acercado el virus del COVID-19, fuera bicho, así que mandemos ese bicho lejos, lejos de nuestras vidas y cantemos y lavémonos las manos, que es un hábito que llegó para quedarse. Esperemos que nos envíen más audios desde cualquier lugar del mundo, donde se encuentren, en el idioma que quieran, para Clásicos Desatados.
Escribinos para contarnos qué te parece el programa, para sugerirnos los temas que te gustaría escuchar y lo que tengas ganas de decir a periodismoporchicos@gmail.com.
Petr Ilyich Tchaikovsky fue el primer compositor ruso del cual su música se esparció en todo el mundo. Como todos los músicos, él tuvo una pasión para la música. Su mamá tocaba el piano y él aprendió de ella a los 5 años. A los 14 su mamá se murió. En realidad, ella fue la única mujer que amó en toda su vida porque él era homosexual. Ser homosexual en esa época era una cosa prohibida. O sea, te podían mandar a la cárcel y hasta había pena de muerte para eso. Y no aceptaba por toda la sociedad. Esta característica es muy importante porque influyó en toda su vida y su música. Por ejemplo, se casó con dos mujeres sin amarlas para salvar las apariencias. El Cascanueces, en ruso, Shankunsk, es un ballet de dos actos de 1892, conocido como el Ballet de las Hadas, en ruso, Ballet Feyerilla. Originariamente coreografiada por Marius Petipa y Lev Ivanov. La música fue compuesta por Tchaikovsky entre 1891 y 1892. Se trata de su Opus 71 y es el tercero de sus ballets.
Escuchamos el ballet El Cascanueces de Tchaikovsky, el final del primer acto, Copos de Nieve, por el Coro de Niños y Orquesta Filarmónica de Londres, dirigido por Maryse Jansons.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Me llamo Luca, tengo 9 años y hoy voy a hablar de lo que está pasando con TikTok. ¿Qué pasa? Que el presidente de Estados Unidos, Trump, quiere que nadie la pueda usar en Estados Unidos porque hay tensiones, porque TikTok fue inventada en China y que hay tensiones sobre China y Estados Unidos. Y muchas personas en TikTok obviamente no quieren que pase. Y hay un TikToker, Gen Z, que está pidiendo que Trump tiene una app. Es muy famoso ese TikToker y está pidiendo a todas las personas en su TikTok que le den malas, viste, que
se puede hacer reviews, que le dicen, uy, esta app es muy buena, uy, esta app es muy mala, que le hagan, le den muy mal reviews a la app de Trump. Y nada, están todos muy enojados, ojalá que no pase. Chao.
Hola, tengo 10 años, me llamo Tommy Erskovici y voy a hablar de lo de TikTok siendo prohibido. Para la gente está mal porque a la gente le encanta y lo usa mucho y le enoja, pero para mí es la cosa con razón, porque para mí China lo usa para investigar a Estados Unidos porque están en rivalidad China y Estados Unidos. Y a Trump le da miedo, el presidente de Estados Unidos le da miedo que China lo esté usando para investigar a Estados Unidos. Y para el país y para el gobierno tiene razón, o sea, prohibir TikTok. Pero a la gente le enoja porque le encanta. Eso es mi opinión.
Ahora, el deporte y clásicos desatados. Este domingo, el famoso futbolista argentino Lionel Messi conquistó su séptimo premio Pichichi, superando al francés Karim Benzema. Los otros 6 Pichichis los había ganado en el 2019, 2018, 2017, 2013, 2012 y 2010. Además, en el último partido del Barcelona, que es el equipo de Lionel, contra el Alavés, Leo marcó 2 goles en ese partido y su equipo ganó por 5-0. Pichichi era como se le conocía al futbolista Rafael Moreno Aranzadi, nacido en Bilbao el 23 de mayo de 1892 y sobrino del conocido escritor bilbaíno Miguel de Unamuno. El apodo se lo daría su hermano Raimundo por su corta estatura, sin saber que sería uno de los más mencionados en el mundo del fútbol. Pichichi lamentablemente murió el 1 de marzo de 1922 a la corta edad de 29 años por la fiebre tifoidea. En otras noticias de fútbol, el domingo 19 de julio en la Football League Championship, o sea la segunda división de fútbol de Inglaterra, el Leeds United del director técnico argentino Marcelo Bielsa le ganó por 3-1 al Derby County y salió campeón de esa liga, además que también su equipo ascendió a la Premier League, que es la primera división de fútbol de Inglaterra. Luego del partido del Leeds, los hinchas del equipo de Marcelo Bielsa salieron a festejar a las calles fuera del estadio, sin distanciamiento, sin protección, la mayoría, pero igual se tenía que hacer un festejo así porque el Leeds no está en la Premier desde hace 16 años. En las imágenes que recorrieron toda Inglaterra, se pudo ver una camioneta que llevaba una estatua improvisada de Bielsa. Sin dudarlo, varios hinchas se subieron para tomarse una foto con la figura del nuevo héroe de la ciudad.
Hola, soy Bautista Ávila. Tengo 10 años, nací en Buenos Aires y con mis papás vinimos a vivir a Manchester cuando yo tenía 2 años. Mi papá Milton es hincha de Independiente, el rojo. Pero a mí me gusta el Manchester City. En las noticias de acá, de Inglaterra, están pasando que el Leeds salió campeón de la Championship League. Y en la próxima temporada juega la Premier League con el Manchester City y otros equipos grandes de UK. Estoy contento porque el coach es Marcelo Bielsa y es argentino como yo. Los fanáticos de Leeds y los argentinos que viven acá están contentos con Marcelo Bielsa. Cuando Argentina
vino a jugar acá, a Manchester. Mi papá los fue a ver y ahora me va a llevar a ver al Leeds. Saludos a la radio, a Calo y a mi abuela Mabel, que viven en Argentina. Well done, Marcelo Bielsa and Leeds. Bye, Bautista.
Hola, mi nombre es Sofía y yo estoy en Burgess Hill, England. Yo tengo 9 años y hay muchos changes en coronavirus. Como tenemos que tener máscaras y no podemos ir a la escuela y no puedes ver tus amigos y amigas. Y también no puedes estar en different countries, como yo no puedo ir a mi familia en Argentina. Y todos los parks estaban closed. Y tenemos que estar en nuestras houses para estar safe. Y antes era 2 meters away, pero ahora es 1 meter away. Y también tenemos que lavarnos manos cuando estamos adentro y tenemos que poner sanitizer. Y yo, en septiembre, yo voy a estar en mi escuela de nuevo y yo no puedo esperar. Y tengo una cosa para decir, estar safe.
Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública.
Cazadores Literarios.
El libro que recomiendo es Socorro, porque tiene muchos cuentos de miedo y es de Elsa Bornemann.
Tengo una recomendación de lectura para leer en estas vacaciones, que es Boris y las mascotas mutantes, de Sergio Holguín. Ilustraciones de Flavia Gargiulo Rosa, editorial Edelvives y colección A la Delta. La historia se trata de un nene llamado Boris que viaja por el mundo. Vivía en Inglaterra, viajó a Francia y ahora está en Buenos Aires. Un día, yendo a la escuela en el subte, vio unas mascotas mutantes que eran mitad rata, mitad murciélago y mitad perro chihuahua. Yo recomiendo este libro porque un personaje de la historia quiere de grande ser periodista y tiene un blog. Ojalá lo lean.
Acabamos de escuchar las recomendaciones de Uriel de la Sota, que va a la escuela La Rosarito en la capital federal argentina, y de Ramiro, periodista de Cordones Desatados, para leer en estas vacaciones de invierno o de verano, según el hemisferio donde te encuentres. Y vamos a escuchar ahora a Uriel, periodista de Cordones Desatados, contándonos lo que ve desde la ventana de su casa. Esa es la consigna de Clásicos Desatados, que esperamos que nos envíes tu audio a periodismoporchicos@gmail.com, o también nos lo podés enviar a través de Instagram o de Facebook para que podamos contárselo al resto de los oyentes.
¿Qué veo desde mi ventana? Veo una planta o varias más. También veo un fondo blanco. Y a pesar de todo eso, veo una ventana que me está mirando una flor.
Hola, Jessica. Soy Liliana, abuela de Lucía, quien es periodista de Cordones Desatados. Considero que Clásicos Desatados es un programa que entusiasma. Es maravilloso escuchar a los niños y a las niñas que participan en él. porque expresan lo que saben, lo que piensan y lo que sienten con inteligencia y frescura. Gracias por hacer tan lindo programa.
No, me emocioné realmente con las palabras de la abuela de Lucía, con la abuela Lili. Agradezco enormemente sus palabras. Yo siempre hace como ya como 5 años que llevo adelante este proyecto, o diría un poco más, pero siempre pensé que Cordones Desatados, de Clásicos Desatados también ahora, debía unir de algún modo ambas generaciones, la de los abuelos con los niños, como me dijo alguien muy especial para mí, muy querido. Los abuelos no es que tienen más tiempo, sino que tienen otros tiempos. Veo que algo de eso que yo pensé se está desarrollando, se está llegando a los corazones. Entonces eso me hace realmente muy feliz. También nos escribió Ale Marí en Instagram. Excelente propuesta. Gracias por nutrir a la infancia con poesía. Bueno, me alegro que lo sientan así, porque de ese modo es como intento llevar adelante esto que hago. Paola, desde Santiago, Chile. Hermoso el programa, una hermosa labor. Suerte y larga vida a los Clásicos Desatados. Muchas gracias. También Antonia García Castro, colega, periodista, también chilena, dice: qué hermoso programa, voy a revisar los antiguos de a poco e intentar escuchar todas las semanas y difundir, por supuesto, entre pequeños y grandes auditores. La verdad, te felicito, gran aporte para los chicos, para los grandes, para los que disfrutamos haciendo actividades con y para chicos. Hermoso, Antonio. Nos escribe un remitente: la entrevista a Jorge Luján, un regalo impresionante, que fue el programa anterior, ¿no? Los programas anteriores. Les agradezco enormemente y espero que nos sigan mandando sus apreciaciones y sugerencias para poder seguir construyendo este espacio de un modo cada vez mejor. Gracias.
Hoy quiero hablarles de Obertura 1812, ópera 49 de Piotr Ilich Tchaikovsky, que se terminó de hacer en 1880 y fue hecha para conmemorar que en 1812 los rusos le ganaron a Napoleón Bonaparte, si no, tal vez estarían hablando francés. Nunca se sabe, porque con el poder de Rusia, tal vez Napoleón Bonaparte pudo haber conquistado toda Europa y salirse con la suya. Esta obertura también fue una obertura porque le permitió a Tchaikovsky hacerse famoso en Estados Unidos y le permitió la inauguración del Carnegie Hall en Nueva York, que fue algo muy importante. Es una obra muy, pero muy famosa, y de hecho en Estados Unidos, en el Día de la Independencia, el 4 de julio, se usa para conmemorar, es como una marcha, y me di cuenta que la obertura, 1812, se parece mucho a la marcha francesa. Entonces podemos pensar que es como una especie de burla, que los países se hacen burla entre sí porque somos así, ¿no? Necesitamos eso, necesitamos la burla, el odio. Tal vez Tchaikovsky no lo hizo con esa intención, pero lo acogieron muy bien el pueblo ruso y los otros países. Sí, tal vez es una burla hacia Napoleón. No, nadie dice que lo que hizo estuvo bien, pero tampoco estuvo mal, no se sabe. Claramente no estuvo bien, si no, no le hubieran hecho esta canción.
Escuchamos la obertura 1812 de Tchaikovsky, la parte final, interpretada por los coros y bandas militares de San Petersburgo, más la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por el maestro Vladimir Ashkenazy.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola, me llamo Pedro y hoy les voy a contar un chiste que es así. Ricardo Oscar roba una joyería y se entrega a la policía. Fernando Oscar va a robar un banco y se entrega a la policía. Damián Oscar va a robar una zapatería y se entrega a la policía. ¿Cómo se llama la obra? La entrega de los Oscar.
No te pierdas clásicos desatados. Ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Hola, mi nombre es Cristóbal, tengo 10 años y vivo en Santiago de Chile. Hoy los quiero dejar muy invitados e invitadas a hacer este postre típico chileno que se llama mote con huesillo. Los ingredientes son agua, mote que es trigo, huesillos que es durazno deshidratado, azúcar. El procedimiento es, se lavan bien los huesillos y dejarlos remojando la noche anterior. Después se prepara un caramelo calentando azúcar en la olla. Cuando esté listo, el caramelo se le echa agua hirviendo. Ah, y tengan cuidado. Y después poner los huesillos con el caramelo y dejarlos remojando 30 minutos. Esa es los ingredientes y el procedimiento del mote con huesillo. Espero que les haya gustado y espero que lo hagan. Y además espero que les guste. ¡Chao!
Se nos fue el programa volando. Muy hermosa la receta chilena que nos acaba de contar Cristóbal. Espero que alguien la haga y nos cuente cómo le salió. Y como les decía, si se quedaron con ganas de escuchar más clásicos desatados, pueden escucharnos este miércoles a las 12 horas por aquí, Radio Nacional Clásica, nuestra casa, 96.7. Y buen fin de semana, a cuidarse y a estar con los seres queridos y ser felices dentro de lo posible. Bueno, buen fin de semana. Un beso. Hasta pronto.